En Herrera, en COPE, no solo encuentra información. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, le ofrezco el mejor análisis para que sepa cómo le afecta lo que sucede a su alrededor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre, si está aquí Maramate.
Anda, mira,
¿qué tal? Lleva media hora bailando, pero vamos.
Que, claro, es que con Ricky, que no le había visto yo de cerca, y a mí es que la belleza me impresiona mucho.
Es que es muy guapo.
Y me da, es guapísimo, aparte de un tío con muchísimo arte.
Con mucho talento.
Sí.
Oye, hoy en el Rincón de Pensar, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, hoy vamos a hablar de cosas... bueno, de cosas no, vamos a hablar de algo que utilizamos cada día, que es un teléfono móvil. Uh-huh. Esa extensión que tenemos todo el tiempo en la mano y que el otro día me comentaba alguien que era muy sintomático, que decimos siempre aquello de no tengo batería, cuando quien no tiene batería es el teléfono móvil y no nosotros.
Exacto.
Eso indica hasta qué punto nos hemos cosificado nosotros y le estamos dando cierta humanidad a un teléfono móvil.
Y de unos pocos años a esta parte, además, el crecimiento es exponencial, Mar. La dependencia,
De hecho, te voy a contar que desde el 2021 uh-huh. nos hemos encontrado con que ha crecido de tal manera un 30% el consumo y el abuso de los teléfonos móviles. ¿Esto qué hace? Pues que nos hemos dado cuenta que constantemente tenemos un teléfono en la mano. De hecho, os voy a invitar a algo. Ahora que está
venga.
Aquí Tony, también,
sí,
que, no sé si venga. Tenemos a Goyo.
Sí, Goyo. Estoy aquí.
¿Vosotros sabríais decirme cuánto tiempo estáis delante de una pantalla de móvil? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas lo utilizáis?
Muchas.
Yo muchas.
¿Muchas?
Aunque sean segundos.
En número, pues me puedes decir, pues 5 horas, 4 horas.
No, si el día tiene 24, sí. Vamos a ver, unas
¿dónde hay que darle?
Cinco,
que te sale algunas veces.
6 horas.
Yo, por ejemplo, tengo en mi móvil una aplicación que me dice cuántas horas he consumido.
Exactamente.
En redes sociales y voy increciendo.
Vale.
Sí, yo también.
Así que me da miedo.
Pues os voy a...
Yo ni miro. O sea, yo también lo tengo y cuando dice no sé qué semanal...
Sí.
Paso.
Vale, os voy a invitar a quien le apetezca hacer un Black Mirror y adentrarse en las veces que utilizamos el teléfono móvil. Yo esta mañana me he tenido que sentar, me he quedado a pizcueta porque no daba crédito. Os metéis en ajustes en vuestros teléfonos y hay una parte que dice tiempo de uso. Bueno, cuando yo...
No lo veo yo.
Cuando yo le he dado,
sí,
tiempo de uso. ¿Qué te parece, Tony? ¿Cuántas horas?
4 horas.
4 horas.
35 minutos.
Hoy, solo hoy.
No, media diaria.
Media diaria.
Ah.
En tu caso, Goyo, ¿cuántas horas aparece?
Si te digo que pone aquí que no lo tengo activado.
Vale, hace muy bien. En mi caso, hoy me marcaba 8 horas 15 minutos.
¿Qué
es decir,
dices?
Si yo estoy 8 horas, claro, lógico, utilizo el móvil para escuchar música, para hacer vídeos.
Sí, claro.
Sí, sí, pero no, al final el móvil me acompaña de una manera tremenda. ¿Tú cuánto tienes, María José?
Aproximadamente 10 horas.
Yo tengo ahora mismo de uso 1 hora y 29 minutos. Que
una
también
hora
es...
Bueno, pues en este caso nos hemos dado cuenta que utilizamos el móvil de una manera irrefrenable. Pero no solamente queda ahí la cosa, es que de un tiempo a esta parte, en cuanto a los teléfonos móviles, los utilizamos... Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo la linterna. No sé qué aplicación utilizáis.
Claro, claro. Es que hay algunas que están por encima de otras, ¿no? Hay algunas aplicaciones que las usamos continuamente.
Exactamente. Y de hecho, hay dos aplicaciones que utilizamos mucho de un tiempo a esta parte, que son las fotos y los vídeos. ¿Cuántas veces estamos viendo a ese grupo de amigos que nos juntamos y siempre hay uno que dice, no, un momento, que voy a hacerle una foto al plato? Si ningún amigo tuyo hace eso, es que lo estás haciendo tú, que es lo que se dice. Y en los vídeos igual, la gente utiliza muchos vídeos. Pero claro, hay algo muy interesante y es que también lo que han visto es que utilizamos los vídeos a la hora de ir a los conciertos.
Ahí estamos.
Y hay una pregunta que nos hacemos. ¿Nos distraen los móviles de lo verdaderamente importante? ¿Estamos presentes en el evento cuando lo estamos grabando?
No, en un doble sentido. O sea, estás presente en el evento... viendo el evento y viéndolo a través
del móvil,
del teléfono.
Claro, es que de hecho, Mar, hay artistas que han dado un paso hacia adelante, o bueno, o hacia atrás, según cómo lo mires, para cambiar cosas. Por ejemplo, el uso de los móviles en conciertos.
Exactamente. Bono Dudos, hace ya 8 años, se quejaba de cómo había cambiado la forma de vivir los conciertos desde que llevamos una cámara en nuestro móvil. Sí. Comentaba que se había pasado de saltar y de cantar con el grupo, aprovechando esos momentos de intensidad, a mirar un móvil. Decía, por ejemplo, que había cambiado la filosofía del rock. Que a él eso no le molaba. Uh-huh. Tanto que en la última visita de Bono a España para presentar sus memorias, lo que hizo fue que cada miembro que apareciera por allí metiera el teléfono en unas bolsas cerradas. Incluso Penélope Cruz, que asistía como invitada, tuvo que dejar su teléfono móvil porque Bono no consentía que nadie tuviera un teléfono en la mano.
Bueno, también Bob Dylan, que está de gira, acaba de pasar por España, no solo ha declarado estar en contra de los móviles en sus conciertos, sino que ha ido un paso más allá, Mar.
Bob Dylan, bueno, que tiene también un carácter que tela, porque no le gusta ni una foto, ni una entrevista, ni nada. En 2019, de hecho, tuvo un enfrentamiento con alguien del público que estaba grabando. Él se sintió muy incómodo, entonces paró todo y dijo en voz alta: o tocamos o posamos, ¿no? A partir de ahí, Bob Dylan ha ido cambiándolo todo. De hecho, ahora lo que ha hecho Bob Dylan es que no quiere ni un solo móvil en la sala. Quiere concentración por parte del público en su espectáculo y concentración para él. ¿Qué ha hecho? Pues lo que quiere hacer, y de hecho ya ha hecho en España, es precintar cada uno de los móviles que aparecen en sus conciertos. La experiencia de un concierto sin móvil, que para él es algo que habíamos olvidado, y que dice que, Bob Dylan, que los conciertos son mucho más potentes.
Chris Ortiz es presidente de la promotora Riff Music, que ha traído el concierto de Bob Dylan y que ha asistido no solo al proceso de un concierto sin móviles, sino también al resultado. Hola, Chris, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Chris, viene Dylan y os dice que cero móviles en el concierto. ¿Qué se os pasa por la cabeza en ese primer instante?
Bueno, en un principio, la verdad, era un alivio, ¿sabes? Porque nosotros en las anteriores giras teníamos que tener la seguridad pendiente de que nadie hiciera fotos. Eso antes, cuando era con cámaras, pues era fácil prohibir la entrada de cámaras a un recinto, pero con móviles se convirtió en algo imposible. Entonces, era mucho más molesto tener que tener a la gente de seguridad pues pendiente y acercándose al público, diciendo, por favor, no grabes, o incluso teniendo que pedirle a gente sacándolo del recinto, o sea, echarle del concierto. Entonces yo ese sistema operativamente lo prefiero. Muy ordenado, la gente entra, lo están tomando en general muy bien. Teníamos nuestra preocupación de que iba a haber más problemas, pero no. La gente llega, deposita su móvil, se queda con la bolsa con su móvil. Si tienen que hacer una llamada o necesitan algo, salen un momento a una zona donde se lo abren y pueden usarlo, y luego para volver a entrar se lo vuelven a presentar.
Chris,
y la experiencia en general está siendo positivo.
Qué bien, porque yo estoy pensando, Chris, si tú al otro lado, bueno, desde dentro y desde fuera, si has notado en este caso que la vivencia del concierto al dejar el móvil metido en una bolsa es más intensa o esa experiencia es diferente a lo que venimos viviendo un tiempo a esta parte.
No, es muchísimo más intensa, sin duda. O sea, lo que pasa, bueno, todos hemos tenido experiencia a lo mejor de dejar los móviles, ¿no? De juntarte alguna vez y venga, vamos a dejar los móviles, o en Nochebuena, vamos a dejar todo salir para que la gente esté presente en lo que están. Y aquí se nota, la gente se sienta, están hablando, la media hora antes del show, no está todo el mundo mirando la pantalla, a lo mejor están hablando con la persona que tienen al lado. Se cambia mucho la experiencia y desde luego durante el show la atención es completa.
Chris, ¿crees que esta tendencia se va a contagiar o será solo para cierto tipo de concierto?
Hombre, ahora mismo sin duda creo que es cierto tipo de concierto. Los perfiles más jóvenes, pues el tema de los móviles y lo que buscan, el engagement, ¿no? Que la gente esté subiendo vídeos y compartiendo vídeos y tal, es una herramienta muy importante de la promoción de ese artista, pero creo que para teatros, sin duda, esto se empezó a implantar sobre todo con humoristas, ¿no? Porque con humoristas si le grababan un chiste y ahora lo empezaban a compartir con los amigos, pues ya perdía mucha fuerza, ¿no? El show de ese humorista. Entonces esto en Estados Unidos se lleva muchos años haciendo con humoristas. Yo creo que shows de teatros, óperas, música clásica, porque claro, la gente le piden que meta el móvil en la bolsa, también lo silencian. Y eso es importante, no tiene ningún tipo de interrupción, que es bastante incómodo cuando pasa, sobre todo con conciertos íntimos en sitios que tienen ese silencio, ¿no?, durante parte del espectáculo.
Chris Ortiz, presidente de la promotora Riff Music, que ha traído a Bob Dylan a España. Muchas gracias, Chris, gracias por tus minutos.
Muchas gracias.
Gracias, Chris, por explicarlo todo también. Hay una parte que me parece muy interesante que dice de la interrupción de los artistas. Hace unos meses yo vi a José Sacristán en el escenario haciendo una obra de teatro y hubo un momento en el que sonó un teléfono móvil. Imaginas, porque además era un monólogo intensísimo, sí, que hace, sí, de una obra de Delibes. Él se paró, entonces hasta que no dejó de sonar el móvil, él estaba parado en el escenario con una incomodidad brutal, sin decir nada por respeto al público, y se le notaba tan incómodo que pensé, qué mal se tiene que estar pasando cuando tú estás trabajando y hay un teléfono móvil sonando porque a alguien no se le ha ocurrido ponerle...
En el teatro es especialmente molesto.
Y en la calle también. Os voy a contar una cosa. Hace unos años yo estaba viendo una procesión y justo cuando está el paso delante, que es el momento en que lo estás viendo y demás... Manos arriba, todo el mundo haciendo... No,
es cierto.
Entonces dices, es que no veo nada.
Es cierto, es cierto.
O sea, porque además no piensan que tú estás detrás, no, hacen pum, manos arriba, entonces es que no ves nada. Es una cosa ya que en la calle también lo podríamos prohibir, ¿no?
Sí. Que hay un punto de sentido común que tenemos que empezar a utilizar. Ya que lo hemos dado todo con el móvil, ya que he hecho 8 horas con el móvil...
Hay 8 horas.
Creo que tengo que tenemos, en este caso también tenemos que tomar conciencia de la utilización de una manera saludable y responsable para con los otros.
¿Qué decías, Goyo?
No, que la intención no es solo guardar esos momentos, perpetuarlos, tenerlos tú, como cuando hacíamos una foto convencional, sino decirle a los demás que estás ahí. O sea, comunicar eso a través de tu red social, ya sea Instagram, Twitter, al instante. O sea, es esa especie de obsesión porque todo el mundo sepa que estás en un sitio determinado viendo algo. Eso habría que empezar a pensarlo desde el punto de vista psicológico. Claro. ¿Qué nos está ocurriendo para tener que estar transmitiendo nuestras vidas en tiempo real prácticamente todo el tiempo?
De todas formas, yo voy a explicar lo de las 10 horas, porque habrá dicho la
gente... ¿Tú trabajas mucho con eso?
No, claro. Trabajo con eso, pero no me quiero escudar en eso. Hay otras cosas. Seguramente nos estará escuchando una madre de familia, un padre de familia, gente que cuida a sus mayores y dirá, yo no tengo tiempo para hacer eso, pero yo soy sola en la vida. Yo sola en mi casa y entonces tengo mucho tiempo para mirar el móvil.
Tu Perry y tu móvil.
Claro. Debo decir que parte de mis 8 horas, 6 deben ser de hablar con María José Navarro.
Efectivamente. Antonio Agredano está por ahí. ¿Qué haría Antonio sin su teléfono?
Nada, morirme.
Claro.
O sea, yo 8 horas en mi media, ¿eh?
8 horas, claro.
Pero es verdad que lo utilizo también para trabajar y para escuchar música, para, en fin, para un poco todo, pero yo lo puse, escuché a Mar y ella dijo lo de mirar el tiempo este y lo activé y la verdad es que me he llevado un susto, pero bueno. Uh-huh. O sea, bueno, culpa de Mar, todo.
No, sí, y del selfie.
Bueno, me estoy haciendo un selfie maravilloso, ¿no? Porque estoy aquí solo, estoy con Edu. Edu está al otro lado de la pecera viéndome como me estoy haciendo fotitos. Pero estoy con el guapo subido, entonces hay que aprovechar estos días.
Es verdad que está merece la
pena, con el guapo subido.
Merece la pena gastar horas para ver a Greda, ¿no?
A mí me encanta este programa porque precisamente los señores son los que se dicen qué guapos están, qué maravilla.
Sí, sí, sí.
No me encanta.
Ah, sí, sí, es cierto.
Sí, tú también,
abajo,
bonito.
Abajo el hombre cromañón.
Sí, sí, no sé, muy bien, eso. Muy bien, muy bien, me encanta.
Bueno, Antonio, hoy en tus cartas a Herrera, a Alberto de nuevo, que hay que ver cómo lo tienes de presente, el chico que está de vacaciones.
Sí, estamos aquí con nuestro rollo de cartita amorosa.
Pues vamos, abajo los señores cromañones y vivan los que se mandan cartitas.
Querido Alberto, ¿cómo van las vacaciones? Estuviste en la Costa del Sol, ¿no? Según vi. Bueno, yo como buen cordobés que soy, pasaba mis vacaciones familiares allí, en Arroyo de la Miel, que me parece un nombre precioso para cualquier lugar. Hace años que no voy. Creo que las cosas han cambiado mucho. Ya no tiran balones de Nivea en la playa. Ya no hay bañadores de Fido Dido. Mi sabor de helado preferido ya no es el pistacho, que era el que me gustaba de chico. Y los padres ya no dejan a los niños 3 horas sin meterse en el agua por la digestión. A mí nunca me gustó la playa. Como era un niño gordo, me escondía debajo de la sombrilla con la camiseta puesta y leía libros con tal de no bañarme o ponerme a jugar a las palas. Qué frágil es la infancia y siempre pienso, ¿qué queda de aquellos niños en nosotros? ¿Permanecen los miedos o se van diluyendo en nuestros líquidos interiores, orillándose en nuestro ánimo, desterrado de alguna manera en nuestra edad adulta? ¿O acaso siguen ahí aquellos complejos y aquellas dudas que invadieron nuestra niñez, agarrándose a cualquier sitio, presente en nuestra madurez, asomando su cabecita en algunos asuntos importantes? Donde fuiste feliz alguna vez, no debieras volver jamás. El tiempo habrá hecho sus destrozos levantando su muro fronterizo contra el que la ilusión chocará estupefacta. Son unos versos de Félix Grande. Me gustan estas palabras, pero no estoy de acuerdo. A veces siento la necesidad de volver a sitios donde reí a carcajada o amé o simplemente me sentí en paz, que también es una forma de felicidad. Ese momento en el que nada importa demasiado y el tiempo parece detenido y el cielo es obscenamente azul y piensa, me quedaría aquí el resto de mi vida. Aunque luego todo cambie, aunque la noche nos caiga encima por dentro y por fuera con su habitual e inesperada oscuridad. Volver a aquellos veranos, por ejemplo, al olor de la crema de zanahoria para protegernos del sol y al sabor de la sepia a la plancha y al fin de las clases y a aquellas fantas de limón bebidas con cañita sentado en silla metálica cuando nuestros pies ni siquiera tocaban el suelo.
Y ya solo me falta la posdata para cerrar esta carta, Gredano.
Pues mi posdata es, tenemos que volver al helado de pistacho. Tenemos que volver a donde fuimos felices. Tenemos que buscar a los niños que fuimos y confiar en encontrarlos en este maravilloso laberinto que somos ahora, de adultos.
La turra, ya que hablábamos de los plasta, ¿dónde vas a ir a dar la turra poética este fin de semana, hijo?
No tengo ningún evento poético.
¿No?
Tengo un gran evento que es la actuación de fin de curso de mi hijo esta noche en el cole.
Oh,
yo creo que van a mejorar lo del año pasado, que fue subirse al escenario los dos y no moverse.
Muy bien.
Hicieron lo mismo los dos. Han salido a su padre, claramente.
Yeah. ¿Y va disfrazado de algo el chiquillo o no?
Mira, son canciones un poco así rompedoras. Mauro va a bailar el baile del gorila, una cosa así nueva, y Fidel va a bailar esta, la canción final de Gris, ¿no? Esta del...
No sé qué
no me acuerdo, no me acuerdo del título de la canción, pero va, se peina, en fin.
Nos ha marcado muchísimo Gris, hombre, por lo que veo.
Como veis, son dos canciones fresquitas ahora, del momento.
Mi hijo mayor ya la bailó, o sea que sí, es fresquita.
Sí, sí, yo propuse Saoko de Rosalía, pero no tengo fuerza en el grupo de padres y madres.
¿Y Goyo qué va a hacer este fin de semana?
Tengo que pintar, preparo una exposición para la semana que viene, presento tres cuadros nuevos. Estoy hablando sobre la carne, los temblores, las heridas, en contraposición a la inteligencia artificial. Bueno, esa es la filosofía de mi nueva colección. Y luego tengo un fiestuki muy bueno, outfit todos de blanco, que esas cosas me gustan mucho,
original.
Con mi amiga Cristina y Agustín, bueno, pero para celebrar la llegada de San Juan, que está a la vuelta de la esquina, el verano,
¿no?
En fin, claro que sí, muy Adlib, pero gran fiestuki, sí, pero mola los retros, sí. mola.
¿Y Tony qué va a hacer?
Pues me voy a casa de unos amigos a un pueblo de Ávila, con lo cual relax mañana
y cordero,
pasado.
¿No? Relax y cordero.
Que, sí, y chuletilla o...
Esto es...
Oye, muy buenos planes aquí. Muy buenos
planes. Para una vez que tengo yo uno bueno.
¿Y Maramate qué va a hacer?
Pues yo tengo una cena con amigos esta noche. Yo, como he dicho que iba de tranqui, es muy probable que aparezca bailando a las 5 de la mañana.
sí, es lo
Viva
típico.
La vida.
No, esta noche salgo de tranqui, yo agüita con gas y luego a casa. Sí. Y luego, bueno,
las piernas están haciendo ya el doble mortal.
Bueno, espiemos por adelantado nuestros pecados, hermano.
Sí, eso.
Curémonos en salud.
Eso es.
Ya no se lleva la fiesta ibicenca, ¿no? Esta de ibicenca,
ahora has caído,
¿no?
Vuelven.
Lo que se lleva es el Ángelus, hombre.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Le ha gustado? Escuche el audio completo de Herrera en COPE en esta misma página.